Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a un espacio más, al capítulo 56 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que nos hace de lunes a jueves el compartir con nuestros seguidores y los aficionados del Real Zaragoza en esta comunidad que hemos montado desde mediados de agosto, lo que significa un zaragocismo positivo, que es muy difícil como consecuencia de las cosas que están pasando. Yo solamente digo datos: el Real Zaragoza el sábado empató a 1 en el minuto 87 frente al colista que es el Málaga y que llevaba 11 puntos en la clasificación después de haberse quedado sin un futbolista en el minuto 13 de partido. Esos son datos y que el Real Zaragoza está muy cercano a lo que es la segunda B, vamos, lo que es la primera red, ¿no? Que no me acostumbraré nunca a nombrar esta serie de cosas porque al final no sabemos dónde estamos. Nosotros sí, en segunda división por décima temporada. Esta tarde-noche, noche cerrada, noche lluviosa ya, estamos con Salvador Asensio, Alfonso Hernández y Luis Rodríguez. Salvador y Alfonso ya los conocéis desde hace muchísimo tiempo. Luis ya ha intervenido alguna vez, es joven y que de alguna forma también le gusta la comunicación y, por supuesto, hablar del Real Zaragoza. Veo algunas personas habituales como Laura Ferrer, como Luis Serrano, como también Sergio Liarte, como Chimo Ibáñez. Por ejemplo, por decir algunos nombres, también a Eduardo González, que nos sigue de nuevo otra vez, y yo le vuelvo a insistir que en el momento en que quiera que se ponga de acuerdo conmigo, porque estamos los dos conectados y por una comunicación a través de Twitter, pues podemos hablar con nosotros, ¿no? Y muchos otros que se están también añadiendo a esta conversación. Vamos a saludar a nuestros queridos invitados de la tarde-noche de hoy. Salvador Asensio, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, buenas noches, buena gente.
Pues muy buenas tardes, buenas noches, buena gente, y con lluvia y, en fin, tiempo inclemente, como inclemente está siendo la temporada de nuestro Real Zaragoza.
Eso lo te faltaría en esta situación, que te hicieran algo que no deseases.
No, venga, venga.
Bueno, no lo sé. O sea, que cada uno es muy libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y con su imaginación. Oye, después de que terminas el partido, después del 1-1 en el minuto 87, ¿qué cuerpo se te quedó?
Hombre, pues me quedó un cuerpo extraño. Porque vamos a ver, yo vi a Zaragoza mejor. ¿Qué quieres que te diga? Las cosas como son, de acuerdo. Teníamos un jugador más. En otras ocasiones hemos tenido hasta dos más y no hemos estado como estuvimos el pasado sábado. Se tiraron tres balones al poste. El portero del Málaga tuvo una actuación estelar. Pues hombre, eso quiere decir que cuando menos, pues chutamos más a puerta, estuvimos más verticales en momentos. Yo creo que se mejoró un poco con arreglo a lo que se había visto, hombre, frente al Diocesano ya no lo voy a decir, pero sí creo que se había visto en los últimos partidos frente a Carcedo. Al menos hubo más ocasiones de gol y se chutó más a puerta. Lo que pasa es que estos chicos son como los caballos de los picadores, que salen con los ojos vendados para no ver al toro. En esta ocasión estos chicos corren con la cabeza gacha, con lo cual no ven al compañero que está mejor situado y al cual le pueden pasar el balón para intentar conseguir gol, con lo cual se pierde en ese último tramo pues muchas ocasiones de perforar la meta contraria. Tendrán que jugar con la cabecita levantada, que es mejor.
No te veo como picador, Salvador, y perdona que te lo diga. Ni tampoco a Alfonso Hernández de banderillero, aunque tiene un cuerpo más salado, ¿no? Qué bien. ¿Sabes lo del chiste del fuerte maestro, Alfonso?
Sí, dime.
Que si sabes lo del chiste del fuerte maestro, que le decía el que acompañaba...
Que le iba apretando con el capote el cuello, ¿no?
Eso no era fuerte, no era suerte, sino suelte, Por eso mismo. Bueno, pues tú de banderillero estarías majo,
Hombre, pues... culito banderillero tengo, así que yo creo que la talla física todavía la puedo mantener. Ahora, ponerme delante de un morlaco a intentarle clavarle dos pinchos morunos, yo como que no me veo muy bien, pero bueno, en cualquier caso, todavía estoy a tiempo de intentarlo, a una noche de luna de estas, ¿me entiendes?
Sin lugar a dudas. Oye, y con respecto al partido del Real Zaragoza, la operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Se tiraron 19 veces, tres postes, etcétera, etcétera, pero mismo resultado frente al colista, que llevaba un punto conseguido con el cabezón de Pepe Mel.
Bueno, si apunto último de la punta final me ha descolocado, porque lo
No,
acabo de ver,
me
sí,
lo
lo
han
acabo de
visto
ver
la
delante de
cabeza.
mí a Pepe Mel.
Sí.
Bueno, pues yo no estoy tan de acuerdo con Salvador, ¿no? En el sentido de que vio algo, alguna mejoría, ¿no? Porque es que de la misma forma que dijo el entrenador al final, que no se puede calificar ni clasificar en lo positivo ni en lo negativo el encuentro, porque al final cuando juegas contra 10 no sabes si realmente estás jugando bien porque el otro tiene 10, o estás jugando mal porque el otro tiene 10 y no te acoplas. Yo sí me decanto porque no, que el equipo, si no define esa cantidad de ocasiones tan claras, al menos 4 o 5 cuento yo, al margen de los postes, quiere decir que es que falta calidad. Es decir, es que falta calidad para definir. Es que si te ponen tan a huevo como se lo pusieron en este partido, con prácticamente 75 minutos por delante con uno más, frente a un equipo en Málaga que es el último, que no es precisamente el equipo ni de lejos que mejor defiende del campeonato, o sea, que se encuentra en un contexto extrañísimo, incómodo para ellos, que tienen que jugar Febas y Cristian, que son dos hombres de banda, finos estilistas, tienen que jugar de laterales izquierdos, es decir, que te dan tantas opciones para que les ganes y no puedes ganar, al final no puedes ni ampararte en la suerte, ni ampararte ni sacar un resumen de que has jugado bien. Ni has jugado, yo creo que es un auténtico desastre. Para mí es un auténtico desastre. No, 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 no rozo la vergüenza porque Juliano sacó al final ese zapatazo que no sé si va a portería o no, porque rozó con un compañero y él mismo le preguntaba si era gol suyo o no era gol suyo, ¿no? Lo que quiere decir que es un equipo, al final Real Zaragoza es prácticamente el mismo equipo que contra el Diocesano. Es verdad que las ocasiones que crea son numerosas y los disparos son numerosos. Y las presencias y la participación de Rubén Yáñez es clave para que el partido no se lo lleve el Real Zaragoza, pero al final ese partido está en tus manos, es que no está en las manos del Málaga, está en tus manos y no sabes ni puedes ni entiendes cómo poder atacarle al Málaga para ganarle un partido, incluso golearle, con lo cual yo creo que el Real Zaragoza tiene un problema, sigue teniendo un problema gravísimo, acentuado pues con el tercer partido en que es incapaz de ganar en superioridad numérica. Eso quiere decir mucho de la situación global, no solamente de este partido, sino del conjunto aragonés, en una temporada pues que se está poniendo fea, cada vez más fea.
Bueno, pues ya hablaremos de todo esto y de muchas cosas. Iremos hombre por hombre y también con el banquillo del Real Zaragoza, pero saludamos a Luis Rodríguez. Entre Salvador Alfonso y yo hacemos 210 años de vida y Luis Rodríguez no sé los que tendrá. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, yo soy joven, pero tampoco tanto. Yo tengo 29.
29, hombre, ahora los de 29, eso es jóvenes. Mi hijo tiene también 29 años y es un joven todavía. Bueno, ¿y a ti a qué te suena todo esto? Que con 29 años habrás visto muy pocas veces jugar bien al Real Zaragoza, te acordarás como mucho de la última Copa del Rey que disputó y vas viendo, pues, partido tras partido lo que está ocurriendo. ¿Para ti el Real Zaragoza mejoró o no mejoró?
A ver, yo tengo recuerdo de la Copa del Celta, muy vago recuerdo, de la de Madrid, sí, y luego del fracaso en el Bernabéu contra el Español. Y luego la siguiente temporada que nos clasificamos para UEFA, creo que fue, y a partir de ahí todo ya empezó a ser una hecatombe. O sea que, pero bueno, yendo un poco a la actualidad, que al final no se vive del pasado, parece que el Real Zaragoza siempre se cumple una profecía, ¿no? Cuando al equipo contrario le expulsan a un jugador y es que parece que nunca vamos a ganar, ¿no? Y se volvió a ver. A ver, mis conclusiones son más negativas que positivas, sinceramente. A mí el Málaga me parece un equipo muy flojo, que tiene muchas individualidades, pero no tiene bloque competitivo. Y si no le supimos meter mano, miedo me da contra otros equipos lo que podamos hacer. Es cierto que en el Málaga venía jugando Manolo Reina. Y Rubén Yáñez ya empezó a salir en las últimas jornadas, pero estaba hecho un flan. Y el otro día le salió el partido de su vida, prácticamente. Y luego,
Entonces,
pues, dime, dime.
no, sigue en tu desarrollo, pero tranquilamente no tengas prisa, ¿no? Porque esto no es como la radio, esto podemos respirar, podemos beber agua o lo que tú quieras, al fin y al cabo no te va a ver nadie, pero eso, para que sigas opinando y para que tengamos una visión desde varios puntos de vista de lo que está sufriendo el aficionado zaragocista.
No, y eso, y que pues al final el ambiente cada vez yo lo noto como más frío, ¿no? En la Romareda, y espero que haya una revolución en este mercado de invierno. He leído alguna noticia, lo que pasa es que ya no sé qué creerme, de que va a haber mínimo cinco bajas o tres o cinco incorporaciones, que yo espero que sean buenas incorporaciones, no el filial del Inter.
Bueno, pues si os parece, antes de seguir adelante, y iremos por este orden, Salvador, Alfonso y Luis, para comentar lo que queréis, independientemente de que queráis intervenir, si no estáis de acuerdo en alguna cosa o para ratificar lo que están diciendo, yo voy a decir varias cosas para los aficionados y para quienes están con nosotros, ¿no? Por ejemplo, que la Comisión de Urbanismo ha aprobado la modificación del Plan General para incluir 20.500 metros cuadrados de uso terciario en la Romareda, es decir, para poderse hacer el campo con posibilidad de ventas, de negocios, de bares, de restaurantes, etcétera, etcétera. Apoyan PP, Ciudadanos y Vox. Abstención de Zaragoza en Común y Podemos. Y está el voto en contra del PSOE. Habrá que ratificarlo, pero saldrá adelante. Luego, que el Real Zaragoza recurrirá a la sanción de 4 partidos por expresarse en contra del árbitro cuando estaba en el Elche el amigo Escriba. Igual no agitan el punto de ayer porque estaba sentado en el banquillo. Nunca se sabe. Luego, dice el Heraldo de Aragón que va a haber enseguida pues, un nuevo director general. El periódico de Aragón ya ofrece un nombre, ¿no? Pep Boada, que sería el nuevo director deportivo, que estuvo como director deportivo del Granada y director de scouting juvenil del Fútbol Club Barcelona. 2 puntos también destacados, que no tiene nada que ver, pero bueno, me apetece decirlos, que hay una nueva peña zaragocista, es Panamaños, y está en Panamá, me gustaría hablar con ellos, bueno, pues para ver cómo se siente el zaragocismo desde ahí, y una cosa que me hace pues sentirme bien, los futbolistas iraníes no cantaron el himno de su país en protesta por los muertos y las detenciones a consecuencia del velo islámico en las mujeres. Dicho esto, vamos ya a comenzar con el Real Zaragoza. Tenemos otro partido pronto, pero mientras tanto habrá que intentar solucionar los problemas que tiene el conjunto aragonés, llegue o no llegue el director deportivo, porque eso será una cuestión de Sanjay, que al fin y al cabo está dentro de su zona de cobertura y de su zona de confort. Pero en cuanto al partido, vimos pocas novedades, Salvador, en la formación titular. Vimos que Pape Gueye, pues efectivamente no es un hombre de los deseados por el técnico del Real Zaragoza, y que tenemos a un señor que cobra, el hombre hace lo que puede, ¿no? 600.000 euros por temporada, y que si el Real Zaragoza sube a Primera División, que es algo bastante complicado, habría que comprarlo por 3 millones de euros. Pero bueno, sabemos que no está Pape, sabemos que Juliano coge el balón y va a lo suyo, que Mollejo 3/4 de lo mismo, que en defensa fallamos 3 veces esta ratón y resulta que tiran 5 veces... 3 a puerta y 1 va adentro, que la culpa no solamente fue de Ratón, sino de la defensa, y que arriba no hay Dios que marque.
Bueno, pues has hecho una definición perfecta. Yo es que estoy harto de repetirme, es que es repetirte un día, otro día y otro día y otro día. Estamos exactamente igual. Miras el banquillo y dices, ¿y con esto dónde voy? Manu Molina parece que con la llegada del nuevo entrenador ha perdido protagonismo. Eugeni ahí está que sale y puede aguantar 30 minutos y ya se ahoga. Simeone pues a veces, como hubieras dicho, conduce balones, crea ocasiones y no remata o pierde balones porque es excesivamente individualista. Es la misma historia de siempre. O sea, es que en el centro del campo hay un jugador que se llama Grau que en este último partido el hombre desapareció en muchas ocasiones del césped. Es decir, es un jugador que dices, oye, macho, que es que tienes que llevar la manija del partido, la tienes que llevar tú. Y para los que tanto hablaban de Zapater, retírate, vete, pues mira por dónde fue de lo mejor que hubo en el rectángulo de juego Alberto Zapater. Bueno, pues que no salió francés, salió Luis López, y que el tal López a mí no me convence nada, y lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, que los laterales, pues que adiós muy buenas, que necesitamos a alguien que meta centros de calidad y no pelotazos, que no hay cristiano que los remate, pues esa es la historia, y lo que hay que hacer es intentar aguantar o solventar lo que podamos hasta el mes de enero que llegará lo que tenga que llegar, pero bueno. Yo la situación la veo preocupante, no solo por esto, sino también porque, como decíamos antes de comenzar el programa, en un breve comentario entre nosotros, la oscuridad que preside este club y los entrebastidores que son tan raros que la realidad es que yo me pongo a temblar.
Alfonso, ¿estás temblando ya o no? Alfonso, ¿qué nos has ido? Alfonso Hernández. Bueno, pues tendremos que buscar otra.
Sí, nueva... no, que estoy aquí. Estaba entretenido con una cosa.
Pues hombre, con el micrófono precisamente estaba detenido.
Hombre, es que a Salvador ha dejado un tono de dramatismo. ¡Quiera para entrar tú rápidamente!
Ha sido historias para no dormir, me ha recordado, ¿no? No sé si aquellas historias.
Chicho Ibáñez Serrador, sí.
Un Chicho Ibáñez Serrador que nos
ponía... Y su padre, que era el actor principal, un señor que tenía una voz extraordinaria, muy delgado, y que la verdad es que era terrible y que a mí me acojonaba de pequeño.
Te los ponía de corbata, así, todas las noches ahí en blanco y negro.
Sí.
Ya que has hecho alusión a los años, pues ya hemos descubierto que somos de blanco y negro nosotros.
Bueno, ¿y qué?
¿Y hablando de fútbol, ¿no?
Claro, sí.
Dime, no, hablando de fútbol, mira, yo acabo de publicar en Príncipe de Pares, y lo digo porque me parece interesante, pues hurgando un poco en los datos, que a veces hay muchos datos que ya pues ratificamos entre todos, pues que sí, efectivamente es un equipo muy flojo, ¿no? Pero yo creo que este es sintomático y paradójico, ¿no? Y se refiere a la aportación de la segunda línea. Hablamos siempre de los delanteros, ¿no? Los delanteros, pues no tenemos delanteros, son todas las mismas características físicas, incluido Güelle es más grande y más torpe que el resto, pero bueno, Azón está en la enfermería, no hay delanteros, estamos siempre sobre lo mismo, pero yo creo que esta temporada está siendo mucho más grave que las anteriores sobre todo en cuanto a aportación goleadora de la segunda línea, ¿no? Y abro el arco de la segunda línea incluso a los defensas. Y si me dejas el portero, pues el portero también, si puede ser, como hizo Cristian en Lugo, ¿no? Pero abro ese arco de segunda línea hasta todo el mundo que pueda aportar gol. El año pasado, Real Zaragoza, a estas alturas del campeonato, llevaba 11 goles. 11 goles. 4 Bada, Nano Mesa 2, Borja Sainz 2, Narváez 2 y Bermejo 1. 11 goles. Ahora lleva 5. 5. Grau, Zapater, Mollejo y Bada 2. Bueno, pues en las 10 temporadas de segunda división, la vez que menos, ahí hablo a estas alturas del campeonato, que menos goles llevaba esa segunda línea, esos centrocampistas o defensas que se suman arriba para intentar aportar cifras goleadores, lleva el 50% menos de media que en todas las temporadas. En la que menos consiguió eran 8. Ha conseguido 11, ha conseguido 14, ha conseguido varias veces 9, ha conseguido 10, y sin embargo en esta lleva 5. O sea, no llega al 50% de media. Eso creo que es un dato bastante clarificador de lo que está ocurriendo. Escribá ya lo ha apuntado, nada más llegar, de la tibieza de ese centro del campo que quiere balón al pie, que no rompe líneas, que no profundiza y que no tiene gol, y lo quiere despertar. Y yo creo que es uno de los puntos en los que se puede incidir, ¿no? Ya hemos hablado muchísimo de la delantera, también hemos hecho hincapié en el centro del campo, pero yo creo que para mí este dato, que he tenido la fortuna de descubrirlo después de indagar bastante, yo creo que delata uno de los graves problemas. Es decir, el año pasado, hasta la misma altura, esa segunda línea llevaba 11 goles y estabas mal en la clasificación. Bueno, no estabas tan mal, estabas con 22 puntos y estabas en la octava posición, en la jornada 16, pero era una temporada en la que ibas a sufrir. Y el anterior, bueno, que sufriste muchísimo, pues llevabas 9 y ahora llevas 5. Yo creo que dice bastante de uno de los grandes problemas, que es que, digamos, en la zona de elaboración y en la zona de determinación, al margen de los delanteros, pues está prácticamente vacía, ¿no? Y esto lo está acusando muchísimo el equipo.
Pues estos son los datos que efectivamente nos ponen los pelos de punta. Luis Rodríguez, decías al principio que tú eras más negativo. No es que tú fueras negativo, sino que había más aspectos negativos de lo que habían comentado tanto Salvador como Alfonso, ¿no? Incide en esos datos negativos y ponnos no solamente los pelos de punta, sino que se nos caigan de la propia piel para hacer como si estuviéramos no ya asustados, sino aterrorizados.
Pues a ver, un poco lo que decía antes de que empezara el programa, que a este equipo solo lo puede salvar un bloque, porque si vas línea por línea, en la portería tenemos ahora a alguien que es transparente, porque es que se nota que Fran Escribá no conocía al Zaragoza o no lo ha seguido las temporadas que Ratón ha jugado partidos, porque al final Ratón ha jugado partidos, porque si no, directamente, a poco que lo hayas seguido y lo hayas visto, te decantas por Rebollo, porque todos los tiros que van a puerta son prácticamente gol. Luego, nuestro mejor defensor, que era francés, chico, pues no sé, si no estás jugando con ninguno de los dos entrenadores, igual es por algo, ¿qué? No sé, me lo pregunto, digo, porque a mí Luis López al principio sí que me parecía que podía tener algo, pero también me ha decepcionado y me sorprende mucho que esté por delante de Luis López. Luego Grau se ha diluido como un azucarillo, yo creo que igual lo sobrevaloramos un poco nosotros también, ¿eh? de que empezamos a ver algo, alguien que repartía algo de juego en el centro del campo, y ya pues nos vinimos arriba porque no estábamos acostumbrados desde hace años. Y el chaval pues igual ha podido la presión, no lo sé, no sé qué ha pasado. Pero sí que es cierto que Zapater pues al final es el que está sacando las castañas del fuego después de toda caña que han metido. Y luego arriba Juliano lo intenta, hace buenas jugadas, pero falla más con una escopeta de ferias, y esa es la triste realidad. Y Mollejo no se parece en nada al jugador que había, no despuntado, pero sí hecho buenas temporadas tanto en el Depor como en el Tenerife. Y me dejo más gente, pero así un poco a grandes rasgos los problemas principales de las individualidades del Zaragoza.
Antes de que nos precipitemos al vacío, voy a decir que en el minuto 32, llevamos ahora 20 minutos de programa, pondré, aunque estéis hablando, pues los aplausos y los abucheos de ese minuto 32 que le da nombre al programa, y que dentro de los muchos seguidores de esta comunidad que ya están escuchándonos, no voy a decir todo porque me dijeron el otro día que era un rollo y que se ponían muy nerviosos, bueno, pues voy a decir algunos, los que tengan la pantalla en estos momentos, pues aparte de los que he dicho anteriormente, están Bego, Luis El Capi, Antonio Gracia, Alfonso, Nueva, Romareda, Almudena, Supeña, o Fernando Muñoz. Dicho esto, vamos con Ratón, que al fin y al cabo no es el culpable de la situación del Real Zaragoza. Ha jugado solo muy pocos partidos, un partido de Copa y un partido de la competición de Liga, pero yo pienso, Salvador, que Escribá lo ha puesto tanto en la Copa como en la competición de Liga, porque es el tercer capitán del Real Zaragoza, porque lleva 6 temporadas y porque creo que no quería revolucionar el vestuario, y ante un rival como el Diocesano, ¿no? Como era el Arcediano, el Diocesano, alabado sea Dios, y otro como el último clasificado, y de bueno, joder, pues si no le van a tirar a la puerta prácticamente, pues vamos a colocarlo. Pero a partir de ahora, supongo que se lo tendrá que pensar.
Pues yo no estoy de acuerdo con el señor entrenador. Yo no saco a Ratón el pasado sábado de titular en la Romareda. Aparte de que era echarlo a los caballos, porque lógicamente los aficionados zaragocistas, después de ver su comportamiento y sus acciones frente al diocesano, no estaban precisamente por la labor de aplaudir, y yo manifiesto que supieron estar a la altura de las circunstancias, porque ante lo que se jugaba el equipo, pues no estuvieron precisamente intentando poner nervioso al portero, ni mucho menos, sino intentando animar. Pero yo creo que Rebollón se merecía ya una opción. Es que, chico, vamos a ver, si tenemos a Cristian para un mes y medio, que están diciendo, con la fractura de codo, pues está muy claro que cuanto antes saques a Rebollo, muchísimo mejor. Y si te llega el último clasificado, pues coño, saca a Rebollo todavía con más motivo para darle opción. A mí, Ratón es un portero que no me ha gustado nunca. Yo las veces que ha tenido así alguna temporada que ha jugado 5 o 6 partidos seguidos por diversas causas, a mí no me ha convencido. No es un portero seguro, es un portero que tiene altura pero que no sabe aprovecharse de ella, tampoco es excesivamente fuerte con los pies, es decir, no es un portero en mi opinión para el Real Zaragoza, y esto ya lo dije hace mucho tiempo. Lo que no entiendo es cuando se quiso marchar porque no le abrió la puerta al Real Zaragoza, le dio una tarjeta de despido y le dijo adiós, muy buenas y hasta otra ocasión. Pero bueno, ahí lo tenemos. Yo desde luego no estoy de acuerdo en que no salga Rebollo como guardameta del Real Zaragoza, porque con las circunstancias que tenemos y tal cual está la defensa, que también acusa el nerviosismo y la falta de confianza en su portero, que es el último eslabón para parar un balón, pues está más que claro que indudablemente Rebollo, en mi opinión, debía de haber salido el pasado sábado.
Bueno, yo realicé una encuesta en Príncipe de París y el 98% de los participantes apostaban por que jugase Rebollo. Quiero decirte que al final, aunque parezca una decisión popular, al final 100.000 ojos o los ojos de los votantes en ese momento ven más que dos, ¿no? Pero cuando me preguntaron al día siguiente quién creía que iba a jugar, y estaba seguro que iba a jugar Ratón, porque era una decisión de entrenador. Y los entrenadores, o muchísimos entrenadores, la mayoría, en una situación tan delicada como es contra el Málaga, apuestan, yo no digo que esté de acuerdo, pero estaba seguro que iba a ser así, y así fue. Por la supuesta experiencia de un portero frente al novato, ¿no? Yo, sin duda, hubiese puesto a Rebollo. ¿Por qué? Porque Ratón no es un portero que sea mejor o peor, es un portero que no está. O sea, mentalmente no está ya en el Real Zaragoza. Hace mucho tiempo que no está. Bueno, ha luchado contra una sombra imposible de desplazar, que ha sido Cristian. Después, cuando ha tenido las oportunidades, tampoco las ha aprovechado demasiado, aunque ha tenido cierta regularidad, tampoco ha sido un portero en el que se le recuerden errores gravísimos, ¿no? De decir, bueno, pues que te acuerdas de aquel escandaloso error que pudo tener, ¿no? Determinado. Pero es un futbolista que se ha querido marchar, que por circunstancias, en algunas ocasiones ajenas a él, no ha podido ser, se la ha mantenido. Yo creo que la planificación ha vuelto a ser un desastre en este sentido. Traes al tercer portero, que lo metes en el filial, que en definitiva tiene 22 años. Lo poco que le hemos visto, lo poquito de información que tenemos a través de sus actuaciones en el filial, es que es un portero válido para jugar en segunda división. Por lo tanto, es la frescura, la ilusión, la ambición y, bueno, y esas cualidades que ya se le han visto. Bueno, no cabe la menor duda de que esa apuesta de los votantes del Príncipe de París y la creencia de la mayoría, ¿no? De las personas que, bueno, que seguimos el fútbol, nos gusta el fútbol o, bueno, o podemos saber un poquito de fútbol, pues es que jugase Rebollo. Pero era una decisión de entrenador y estaba convencido de que no iba a poner a Rebollo. Es una pena. Y bueno, el culpable de la derrota, uf, es que no sabes. Yo creo que ese balón lo hubiese parado Cristian, por ejemplo. Después de esa la cantada terrible de dos jugadores, en principio de Fuentes, que me parece que bueno, es un defensa que es un auténtico fraude. Al principio nos engañó a todos un poco con la vista, con los amagos y los recreos que tiene, pero luego defensivamente es un desastre. Y luego la tardanza de Yair en salir al corte, ¿no? Me parece que llega demasiado tarde. Y luego el disparo es muy ajustado de Aitán, es un buen disparo, disparo difícil de tener. Pero si es un portero que está con la cabeza en el equipo y que está en el campo, ese balón, ese bote, lo coge Cristian. Y esa es la diferencia en este partido. ¿Cuál es la diferencia? Pues haber ganado y estar en otra tesitura completamente diferente.
Luis Rodríguez, ¿qué opinas tú de todo esto y sobre todo de la alineación de Ratón en la portería del Real Zaragoza el pasado sábado en la Romareda?
A ver, lo primero que quería decir es que la encuesta que ha hecho Alfonso, el 98% son del Zaragoza y ese 2% que ha votado que quería jugar Ratonera son de los Osasuna.
Ah, sí.
O sea, que es un 100%.
Eso es. Te quiero decir que han votado ahí, venga, voy a darle esto y ya está. Porque es que es una obviedad. Es que no sé cuántos años lleva Ratón de suplente, 6,
Seis,
7.
seis, seis, sí, seis.
O sea, y siempre que ha salido nunca ha dado el nivel. Todo el mundo decía que era buen suplente. Joder, un buen suplente es buen suplente, valga la redundancia, cuando sale y igual no le exiges el nivel que tiene el portero titular, pero que sí que hace cositas, ¿no? E incluso puede tener esas ofertas de irse a jugar a otro equipo de primer portero. Claro, yo Rebollón, o sea, yo no he seguido mucho el filial, pero todo el mundo dice que lo está haciendo bien, que está jugando y teniendo continuidad. Pues yo creo que es el momento ya de dar paso a otro tipo de portero, viendo que el Ratón no te ha funcionado. Y eso es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que yo creo que Fran Escribá no ha seguido mucho al Zaragoza durante estos años. Aunque él haya dicho que sí, que este año lo estaba siguiendo y tal, pues yo creo que no lo ha seguido mucho.
Es como si, por ejemplo, a Salvador ahora le hicieran, yo qué sé, por ejemplo, director de una emisora en Checoslovaquia, bueno, perdón, que no existe, en la República Checa. Entonces, pues diría, joder, pues cuánto quiero yo a esta gente de Chequia, lo que he hablado de ellos y lo bien que me siento con una emisora en castellano para los oyentes que hablen castellano en Chequia. Más o menos eso, ¿no?
Hombre, Paco, yo te puedo asegurar que no acepto una emisora en Chequia ni harto de vino, o sea, para empezar.
Y digo Chequia
Porque
como hubiera dicho Finlandia o Ghana, o sea que me da
me
exactamente
da
igual, sí.
igual, tampoco, ninguna de ellas. O sea, había una emisora castellano parlante para oyentes que también sean castellano parlantes y punto, y no me meto en más líos. Pero
No,
bueno,
pero sí.
dime, dime, no, no,
No,
dime,
era eso.
dime.
Era eso que efectivamente, que una cosa es un profesional que está realmente integrado en una sociedad, que está con la afición, con sus compañeros, que es querido, que es portero suplente. Fíjate si ha habido Manolo Nieves, Irazusta, ha habido un montón de guardametas que ya han alternado, bueno, pues la titularidad y la suplencia, pues, y que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Que se ha querido a Vitayer, que se ha querido a Irazusta, que se ha querido a Manolo Nieves y se ha querido un montón de porteros, a otros no tanto. Pero bueno, pero ese montón de gente que está vinculada, si se le quiere, pero una persona que está ahí para cobrar su salario y que a ver si esto continúa y me puedo jubilar aquí de suplente en el Real Zaragoza, pues me parece que le falta ese tipo de vinculación. A eso me refería.
Indudablemente estoy de acuerdo, si además lo ha dicho antes Alfonso muy bien, no está, o sea, es un señor que no está. Luego, si no está, es invisible. Si es invisible, ¿para qué lo quieres defendiendo una portería? Es así de claro, o sea, se le nota, no está en este momento, bueno, en este momento no, y hace mucho tiempo que Ratón no está en el Real Zaragoza mentalmente. Puede estar físicamente su persona, pero mentalmente este chico no está aquí, no está a gusto aquí, no quiere estar aquí. Y eso se nota, y por tanto, ahí me parece que fue una metedura de pata del señor entrenador, porque te tienes que arriesgar ya a darle cancha a otro jugador que te puede rendir mejor que Ratón y que hay que probarlo, porque indudablemente no puedes continuar en la portería tal cual estamos.
No, sin duda, no, es un poco incidir sobre lo mismo, ¿no? Pero yo sí abriría otra ventana de opinión, ¿no? Que es la de que el equipo, bueno, pues está siendo mucho peor que el año pasado. Hay jugadores que el año pasado tienen un nivel, incluso el anterior, y este año no lo están dando. Y lo estamos viendo precisamente donde más nos duele, que es en los canteranos, ¿no? La lesión de Azón es al margen, pero bueno, ya a ver cómo regresa. Pero, por ejemplo, ver a Francés sentado en el banquillo, pues fue realmente sintomático de que las cosas no pueden ir muy bien a nivel general. El chico no está bien, es verdad. Pero Lluís López, estando a su mejor nivel, yo creo que no está a la altura del peor francés. Entonces, la situación, a margen de las decisiones del entrenador, yo creo que el equipo está sufriendo muchísimo, muchísimo la erosión de los dos años anteriores. Lo que decía antes Luis, por ejemplo, que hemos sobrevalorado a muchos jugadores, yo creo que no los hemos sobrevalorado, sino creo que los hemos valorado bien, pero en su ecosistema, es decir, en un ecosistema, en una segunda división donde están luchando por la permanencia. ¿Qué pasa? Que cuando llevas dos años pues con ese desgaste, que es una tensión constante por tener que ganar los partidos, ganarlos de cualquier manera, con un gol de cabeza de tu portero, en situaciones extremas, saliendo a Zon desde el banquillo, pues eso al final tiene un precio. Y si no lo remedias, todos pensábamos que con la multipropiedad, con el fondo de inversión, pues iba a producir un cambio, aunque no fuese brutal, por lo menos sí lo suficientemente sólido como para crear un equipo competitivo que pudiese estar pues, de mitad de tabla para arriba. Pues lo que se ha hecho es dar continuidad a todo, dar continuidad a un director deportivo que al final ha tenido que cargárselo. Y con eso, pues, ¿qué ha pasado? Pues que el equipo ha perdido muchísimo. Ahí estamos con los 1 minuto 32. Pues yo también estoy en esa línea de protesta, ¿no? Y al final lo que ha ocurrido es lo que está pasando, ¿no? Que, bueno, que pues Gámez no parece Gámez, Francés no parece Francés, y ahí también está por debajo de sus prestaciones. Del centro del campo no quiero ni comentar. El Grau fresco que tenía, saltaba líneas y metía goles el año pasado, está ahí metido prácticamente desde el central. Bueno, pues Eugeni en mayor caída que la temporada pasada. Bermejo, bueno, pues en su línea, ¿no? De no sacar ningún conejo del supuesto sombrero de copa que tiene su magia, su supuesta magia, yo nunca he creído en ella. Bada en la misma línea que Bermejo, y bueno, y todos en caída libre, con lo cual, pues creo que hicimos una valoración más o menos correcta en función de lo que se estaba jugando el Real Zaragoza, pero que no da más de sí. Y no es que no es más de sí, sino que además se está encogiendo el equipo, se está encogiendo y se están comprobando. Ya no es que no solamente no tenga gol, como he dicho antes, no tiene gol de segunda línea, no tiene creación, no tiene profundidad, no tiene ritmo, no tiene circulación. Todos los centrocampistas, no hay, yo creo que hay pocos equipos en el mundo tienen un medio centro por delante de la defensa que no sea puramente físico, y sin embargo nosotros tenemos jugadores que no tienen nivel físico, con lo cual pues al final sumas y te sale una resta terrible.
Qué barbaridad. Bueno, voy a ir diciendo también oyentes que nos siguen poco a poco. Por ejemplo, Adrián Oiz, Juan, Carlitos, vamos Zaragoza 1932 y Norranco Popovich, para que me vaya recuperando. Porque Luis Rodríguez, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos arrojamos al abismo? ¿O hay alguna solución?
La solución es que, bueno, primero hay que salvar la categoría, ¿eh? La solución viene porque acaban muchos jugadores contrato. Y yo creo que le va a venir bien a esa regeneración del club hacerla sin tener que pagar finiquitos y retenciones y gastarse un límite importante de eso, del límite salarial, ¿no? Y comentaba un poco Alfonso los jugadores. Hostia, es que hoy el fútbol actual, tanto a nivel de primera élite como por ejemplo en la segunda división, es muy físico. Mucha ida y vuelta, jugadores muy físicos. Y es que no tenemos. Te pones a pensar los jugadores que tiene el Real Zaragoza, y Bermejo, Eugeni, Bada, ninguno tiene esa potencia física para poder hacer ida y vuelta en el equipo. Entonces nos ha pillado un poco el toro con el fútbol actual, ¿no? Y quería nombrar un par de jugadores de los que he dicho. Por ejemplo, Eugeni, que el año pasado sí que nos deslumbró un poco con su calidad, pero enseguida se le acabó la mecha. En cuanto este chico, en cuanto tiene que cuidarse un poco físicamente, va a hacer una buena pretemporada, adiós. Y Bermejo, que antes de la lesión que ha tenido estaba siendo de lo mejor de Zaragoza, porque hay que ser sinceros, yo he criticado mucho a Bermejo, pero lo estaba haciendo bien. Lo tenemos siempre como una pequeña promesa. Chico, que va a hacer 26 años, ¿eh? Que no es ningún chaval ya. Tendría que estar más que consolidado en el Real Zaragoza.
En cuanto a otras cosas, por ejemplo, luego podemos volver al tema deportivo. Llevamos 35 minutos de este espacio podcast de Twitter, en este capítulo 56 de minuto 32, con Salvador Asensio, Alfonso Hernández y Luis Rodríguez, en este día triste, en este día lluvioso, en este día frío, en este día desagradable después de un empate del Real Zaragoza frente al golista. Yo decía al principio que los datos son los datos, y que si el Real Zaragoza está muy cerca de las posiciones de descenso, solamente ha ganado 2 partidos en la Romareda, 4 en total, que no marca goles, que es la temporada que menos goles ha marcado hasta el momento, y que empató un encuentro a 3 minutos del final del tiempo reglamentado como consecuencia de ir un futbolista más desde el minuto 13 de la primera parte. Si a esto añadimos el cansancio, el mal juego, las oportunidades de gol que no se crean, habrá que ir y retrotraernos al comienzo. Es decir, traer un entrenador sin experiencia, Carcedo, renovar a Torrecilla para los 2 meses y medio echarlo, es decir, que con ambos, con Torrecilla, su hermano y su amigo, más luego Carcedo y parte de su equipo, pues el Real Zaragoza se ha gastado 1 millón de euros, absolutamente para nada. Habrá que ver cuánto cobra, que supongo que será bastante, el nuevo entrenador del Real Zaragoza, Escriba, y el hombre este que va a venir, dice el periódico de Aragón, de director deportivo, ¿no? Un tal Pep Boada, que debe ser un fenómeno en el scouting de los jugadores. En todo esto, Salvador, tenemos a un público que acudió con 16.000 espectadores, que sirvió un poquito a ratón antes de empezar el partido y que despidió con silbidos a los futbolistas, que tiene además todo el derecho del mundo porque no estamos viendo absolutamente nada.
Indudablemente. Y se comportaron de una forma extraordinaria porque durante el partido nos silbaron como descontento cuando se había pitado el final del mismo. Pero hay una cosa que le pasa a este equipo. No tiene fundamento. El problema es que no tiene una base en el centro del campo, que es donde no solamente se ayuda a la defensa, sino, como bien ha dicho también antes Alfonso, se crea el juego. Y en el centro del campo hay una laguna tremenda. Y eso hace que con el centro del campo inexistente se hunda la delantera y fracase la defensa. Porque efectivamente los jugadores algunos han bajado las prestaciones, pero ¿por qué las han bajado? Porque el bloque no funciona. Porque en la temporada pasada la defensa funcionaba mejor que en esta presente temporada. Porque en este Real Zaragoza no hay nadie. Es que dices, vale, Grau nos engañó o pareció ser más. Yo creo que es un buen jugador. Lo que pasa es que no está en su mejor momento. ¿Pero por qué? Porque no está en su mejor momento nadie del equipo. Esa es la triste y vergonzosa realidad. No hay nadie. Y por tanto, este equipo lo empezamos a recomponer creando una base fuerte que sea la que se solidifique y asiente al equipo de una vez por todas en el campo, o los vamos a pasar canutas. Y como he dicho antes, salieron Grau y Zapater. Empiezo a mirar Eugeni, Manu Molina y pases en horizontal, vertical, buscando el hueco, buscando la posibilidad de que penetre por entre la defensa, nadie. Por tanto, tenemos un problema que espero que se solvente y con urgencia.
Entonces, Alfonso Hernández, ¿cómo se puede solventar? ¿Subiendo a algún jugador del B? Ahí está Naranjo, ahí está Rastrojo, o esperando a que sea enero para poder fichar a 5 o 6 futbolistas con el dinero que supongo tendrá guardado Raúl Sanjay.
Soluciones sin llegar al mercado de enero, que yo tampoco me creo que vaya a haber. Sí, habrá salidas, como decía Luis, porque evidentemente va a haberlas, porque muchos acaban contrato y admitirán ciertas cantidades para negociándolo para salir.
Hasta gratis, o sea que.
Hasta gratis algunos, pero yo creo que esos espacios, esos huecos, el mercado de invierno, el otro día también escribía Winter is coming, el invierno está aquí, y cada vez que hemos salido en invierno a buscar jugadores, pues en fin, tenemos, solo con nombrar a Samaras, pues supongo que otra vez no se nos pondrá los pelos de punta, ¿no? Porque realmente, pues muy poquitas veces han sido productivos, creo que son 30 fichajes que se han hecho en invierno, realmente productivos han sido 6, ¿no? En estas 10 temporadas. Han tenido cierto peso en el equipo. Con lo cual, lo de enero es terrible. Pero yo pensaba, fíjate, que la Fundación tenía un techo, ya nadie podía hacerlo peor que la Fundación. 2032. Pues mira, yo creo que Raúl Sanjay está haciendo mucho peor. ¿Por qué? Bueno, tenemos solamente con ver al equipo y ver la clasificación y ver cómo está rindiendo, bueno, evidentemente, y las decisiones que ha tomado en muchísimos casos y los elogios que ha entregado a muchas personas que no se lo merecían, pues con todo ese tipo de actos yo creo que ha derrapado en muchísimas ocasiones. Pero ahora nos encontramos con una nueva. Es decir, eliges un entrenador sin director deportivo. Estás a menos de un mes, a poco más de un mes de que se abra el mercado de enero y tienes que buscar un director deportivo. Vamos a ver, si sabes perfectamente que Torrecilla te puede durar un caramelo a la puerta de un colegio, tienes ya que tener ya enfocado rápidamente el sustituto. Rápidamente, porque es que el director deportivo hoy en los clubes es el arquitecto. Entonces, ¿ahora qué haces? Ahora le das un mes para que, o le das 31 días, o 28 días, o 26 días al nuevo que venga para que intente negociar en una situación límite y en una ventana además tan traicionera como es la de invierno, donde en primera división puede que encuentres a un jugador interesante, pero que en segunda solamente encuentras retales. Pues me parece realmente triste. Entonces, una de las soluciones hubiese sido fichar un líder, un entrenador muy, muy líder, quizá de unas características más viscerales que tácticas o estratégicas, para, bueno, intentar llevar a este equipo a otra dimensión, a una dimensión que la llevó Juan Ignacio Martínez, prácticamente con los mismos jugadores. Es decir, señores, tenemos que encerrarnos y ya llegará el gol. Lo meteremos con el hombro, lo meteremos en un córner, lo meteremos como sea, pero que no nos metan un gol. Esa fue una forma, es decir, no descubrió ningún secreto en el mundo del fútbol, pero supo cambiar la dinámica, supo añadir o inyectar o insuflar carácter y personalidad a un equipo que no nos gustaba cómo jugaba, pero que lo único que interesaba en ese momento era ganar. Y ahora ocurre lo mismo. ¿Esquivá tiene ese perfil? Yo creo que no. Yo creo que es un perfil de Carcedo con más experiencia en primera división, es un entrenador de primera división, pero me parece que el mensaje que envía también es un mensaje un poco vacío, ¿no? Y además, yo creo que no, efectivamente conocía poco al Real Zaragoza por las decisiones que está tomando decisiones de entrenador recién llegado y no de alguien que conoce perfectamente el club. Pero ya te digo, si la Fundación pensaba que pues, había tocado el techo en la cultura futbolística, estoy dando cuenta que Raúl Sanjay, el director general actual de Real Zaragoza, es un profesional que está muy por debajo de las expectativas que yo pensaba, ¿no? Después de haber estado en el Barcelona y en el Arsenal, con sus peros y sus contras y sus cosas a favor. Pero ya digo, a mí me parece que había una fórmula que era la del entrenador. Elegía un entrenador muy motivador, un entrenador que, bueno, no sabes nunca si vas a acertar, pero seguir en la misma línea de un discurso, pues, blando de que tenemos equipo para, como el otro día dijo, si va, tenemos ahí, queda mucha liga por delante y podemos estar en los puestos de arriba. Vamos a ver, es que yo ya no sé si reírme o llorar, ¿no? Yo creo que realmente la gente está muy confundida y aunque lo haga de buena fue el entrenador y pensando que tiene posibilidades por el tiempo, la verdad es que en la plantilla y en el estado anímico de la plantilla no lo tiene, no tiene ese tiempo, porque es un equipo desgastado, un equipo erosionado, un equipo sin fe y bueno, y se demuestra en cada partido. Corren, luchan, sí, pero al final hay lo que hay.
Y lo que pasa, y te voy a preguntar también a ti, Alfonso, es que ¿no crees que Raúl Sanjoy es no solo el director general, sino también el director deportivo, y que el que venga será un camarlengo, que hará únicamente lo que él diga? Y otra pregunta que va también incluida en esta misma reflexión, ¿no crees que él pensaba que el Real Zaragoza era algo completamente distinto, como un equipo que aunque tiene un historial, pero que en este momento estaba muy bajo, y bueno, ahora mismo no hay una estructura deportiva, ni una estructura deportiva, ni directiva, como para organizar realmente el Real Zaragoza? Me parece que eso lo han tomado muy poco en serio.
Sí, yo creo que Sanjay está muy bien adiestrado para que no haya un gasto exagerado, o sea, para que haya una contención económica, ya se ha visto en el mercado de verano, con esas promesas de que, bueno, que el ascenso puede ser a corto, medio o largo plazo, que al final eso es un auténtico juego de mentiras, porque al final no sitúas un proyecto en su realidad, es decir, bueno, pues tenemos dos o tres temporadas para subir, envías un mensaje más sólido de cara, más concreto, ¿no?, de cara a la afición y de cara a todo el mundo, y sin embargo, pues bueno, se habla siempre de que este es un proyecto que tiene como futuro el ascenso, ¿no?, que tiene como objetivo el ascenso, pero claro, estás viendo la situación, que es que el fútbol se vive día a día y te puedes encontrar, lo he comentado una vez, con un escenario que puede ser el de luchar por el descenso. Si caes a primera ref, ¿lo tienes previsto o no lo tienes previsto? Es que a mí me da la sensación de que a Sanjay se le ha dado un poder autárquico y, bueno, y en esa situación pues él va a tomar todas las decisiones y eso es peligroso, darle todo el poder a una sola persona. Es mejor repartirlo y es mejor que haya más consenso, ¿no? Y en el sentido del director deportivo, pues vamos a ver lo que viene. Yo creo que ya se está tardando muchísimo, muchísimo. Al haber salido Torrecilla tenía que estar preparado ya en la puerta de entrada el nuevo director deportivo, porque repito, es el arquitecto de esta reestructuración para que el equipo se salve, y bueno, veremos a ver lo que ocurre.
Y tú, Luis Rodríguez, ¿qué harías de cara, estamos ya a mediados de noviembre, esperar al mercado de invierno y con lo que se tiene fichar a 5 o 6 futbolistas y dar salida a otros 5 o 6, o incluso antes de eso? No tiene por qué ser el contrario, ¿no? Subir a futbolistas, Naranjo, Rastrojo, que de alguna forma puedan dar un revulsivo al conjunto zaragozano, o confiar en la plantilla que hay actualmente.
Es difícil porque, claro, los mercados de invierno, yo lo único que recuerdo que nos ha salido bien fue aquel año que fichamos a Colunga, a Suazo, a Contini, y que poco más y ganamos la liga, si hubiera seguido mucho tiempo. Pero el resto normalmente son jugadores que no están teniendo minutos o que se han quedado en el paro, aunque no haría falta recurrir al mercado, pero no suele haber gran calidad. Entonces, pues ¿qué tienes que hacer? Pues mirar hacia abajo, mirar hacia el filial, ver quién lo está haciendo bien y darle una oportunidad, como se le ha dado a muchos otros canteranos. Que además, joder, que los canteranos, a muchos no les puede la presión, que ya trabajan con psicólogos y tienen personas que les aconsejan cómo gestionar todo, ¿sabes? Que esto no es como antes, que era todo mucho más a lo bruto, mucho más puro. Ahora ya saben muy bien cómo gestionar las emociones y suelen dar buen resultado, que es lo que están demostrando. Entonces, tampoco puedes hacer una revolución, pero sí que tienes que traer a un jugador y sobre todo mirarlo muy bien.
Oye, Salvador, ¿y esto de que el Real Zaragoza va a recurrir la sanción de 4 partidos a Escrivá? Igual resulta que nos quitan el punto conseguido frente al Málaga por haber no alineado, sino por haber estado en el banquillo el nuevo entrenador del Real Zaragoza.
Mira, Paco, esto a mí ya me suena a chiste, a broma pesada. O sea, un tal Ancelotti, no sé si lo conocéis, es un chico que entrena al Real Madrid, dice lo que quiere y no le pasa nada. Y aquí resulta que ahora al pobre Real Zaragoza, que bastantes pulgas tiene, y dice que a perro flaco todos son pulgas, pues esta es otra pulga más, le buscan el que este señor dijo en el 21, que mire usted, mira, que se vayan a hacer puñetas con perdón, porque es que para broma ya está bien. Hombre, quitarlo no lo pueden quitar porque ahí está competido, y si no, que se hubieran dado cuenta antes y lo hubieran dicho antes. Ahora ya, agua pasada, dice el refrán que no bebe molino, por tanto, no hay lugar. Pero lo que sí me escama y me llama mucho la atención es el tratamiento que este Real Zaragoza le están dando los comités de competición, el VAR, los árbitros y no sé, y el basurero de enfrente que al pasar en vez de quitar la colilla la echa, con perdón para los hombres que se dedican a esto, que es a lo mejor un chiste de mal gusto, pero yo es que ya no, ni lo entiendo ni lo comparto, y creo que hay cosas que hay que pasar página en todo, menos en el comité de competición, que como siempre sigue siendo un comité de sin razón.
Y eso que el arbitraje del sábado tampoco fue contrario al Real Zaragoza.
No, no, en absoluto. Si yo de los árbitros cada vez quiero hablar menos, Paco, ¿para qué? Si no te sirve tampoco de nada. ¿No ves que hay estamentos que son muy corporativistas? El arbitraje es corporativista 100%. Y los propios jugadores han dicho que si hablan mal, y eso lo han dicho jugadores, se lo notan, los árbitros hablan ante sí, se lo comunican. Hay jugadores que todos decíamos, este chico lo tienen un poco fichado, que en cuanto hace una falta, mire usted qué tal. Pero bueno, son seres humanos igual que el resto y todos nos podemos equivocar.
Oye, una curiosidad, Alfonso, no sé si tú sabrás, igual lo sabes ya, ¿no?, que... ¿Por qué se nombra con los dos apellidos a los colegiados desde hace 60 años? ¿Lo sabes o no lo sabes?
Pues no, pero es curioso, sí. Yo siempre he dicho que, no sé, será por imprimir más respeto, ¿no? Cuando digo los dos apellidos... No. Pues entonces no será algo irónico, ¿no?
Porque había árbitros en los años 50 y 60, por ejemplo, Franco Martínez, que llevaban el primer apellido de Franco. Y entonces, lógicamente, tú imagínate, si en un campo de fútbol se gritaba Franco, 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 y además algún tipo de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso mismo es porque se llamó con los dos apellidos a los árbitros del fútbol español en tiempos de la dictadura franquista. ¿Qué te parece?
Curioso, muy curioso. No sabía, no fíjate, tantos años con esto y no sabía eso. Pero vamos, algo más.
Que soy un pozo de sabiduría. Más que nada porque escucho muchas cosas, leo muchas cosas y aprendo muchísimo de todo. Pero vamos ya, porque nos quedan 8 minutos de programa. Fíjate que así, sin quererlo, pues hemos cubierto ya mucho espacio de mucha profundidad, ¿no? Ya no son los pelos de punta, ya no queremos tirarnos por las escaleras después de los malos resultados del Real Zaragoza. Ahora habrá que intentar de alguna manera también presionar en el mejor sentido de la palabra para que se den cuenta tanto los que quedan de la Fundación como el propio Sanjay, como los que están en Madrid y que están con el tema de la compra y venta del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, que esto es un equipo de fútbol, una sociedad anónima deportiva, pero con una historia extraordinaria e importante. Yo me enfadaba un poco, Alfonso, cuando ayer decían en algunas transmisiones dos equipos históricos como el Málaga y el Real Zaragoza. No. No sé si histórico el Málaga, porque el Málaga es un equipo muy simpático, pero hay que recordar que está hecho de nuevo, que este Málaga no es el otro Málaga que había anteriormente. Y que yo sepa, el Málaga no ha llegado a ninguna final de la Copa, ni la ha ganado, ni tampoco ha jugado una final de la Recopa de Europa o de la Copa de Ferias o de todo esto. No quiero decir que la historia se demuestra con títulos, y el resto pues pueden ser el Sporting de Gijón, el Málaga, Las Palmas, Tenerife, pueden ser equipos importantes porque son ciudades realmente importantes y con una población intensa, ¿no? Pero que es que la historia del Real Zaragoza, que está ahora mismo el 10º clasificado en los 100 años de prácticamente de liga, no la tiene prácticamente casi nadie.
No, por supuesto. Es que yo siempre he dicho y he escrito que el Real Zaragoza lleva muchísimas temporadas raptado, ¿no? Raptado en ese tiempo en segunda división, bueno, pues que le ha hecho perder pujanza en muchísimos aspectos, en institucional sobre todo, en el propio conocimiento del club, de otras aficiones, incluso de informadores, ¿no? Que ya visualizan al Real Zaragoza como un equipo habitual de segunda división. Entonces, por eso digo que es un equipo raptado, ¿no? Y desde luego no tiene nada que ver con el Málaga ni con prácticamente nada, ¿no? Si es todavía sigue siendo el noveno o el décimo equipo histórico en la clasificación, lo que dices tú, es que repetir esto yo creo que es una obviedad, porque la afición de Real Zaragoza y los propios oyentes de Minuto 32 ya lo saben, ¿no? ¿Para qué vamos a estar hablando de Real Zaragoza, de la historia, si es ingente y es uno de los grandes clubs, no a nivel nacional, sino también incluso internacional en muchos aspectos, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que es una pena que donde ha caído el Real Zaragoza por la gestión de las diferentes directivas, propietarios y algún que otro sinvergüenza, no me importa decir esa palabra, que bueno, que se ha llevado por delante pues muchísimas cosas, ¿no? La memoria no, la memoria se mantiene intacta por los antiguos aficionados, por los nuevos aficionados que quieren seguir, bueno, con esa llama, ¿no? De que es un club histórico y un club grande, grandioso, diría yo, por todos los sentidos, entre ellos su afición, siempre lo repito continuamente, y eso no se va a borrar. Nadie va a conseguir que se borren porque salga un individuo en televisión diciendo que, hablando de dos históricos como el Málaga y el Real Zaragoza, me parece una ignorancia suprema.
Y ahora voy a terminar con una pregunta que es para los tres, con la que vamos a concluir ya este tiempo triste, este tiempo de un día lluvioso, de un día frío, de un día posterior a un domingo aburrido, porque el Real Zaragoza no ha ganado el sábado. Con todo esto que hemos dicho, con todo esto que estamos pensando, y empiezo por ti, Alfonso, en esta oportunidad, luego seguiré con Salvador y terminará Luis, ¿no tendremos nosotros mismos, y no digo nosotros los aficionados, ni los periodistas que de alguna forma hemos sido pues presionados, apartados, o etcétera, etcétera, por ser independientes, sino la misma ciudad? Porque en la ciudad pues hay unos poderes que están, bueno, pues desde hace algún tiempo, ¿no? Desde hace un siglo y pico. Algunos medios de comunicación, algún medio de comunicación, algunos políticos que interfieren en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, entidades financieras, el propio Opus, gente que de alguna manera está para que nada se salga de los cauces y para que si hay algo como la Romareda se consiga de una forma o de otra. Ojo, esos, ¿cuántos he dicho? 20.500 metros cuadrados de uso terciario que se queden en casa también. Hijos de políticos, hijos de personas importantes e influyentes, que no salimos de ahí. La pregunta es a los tres, ¿no tendremos nosotros como ciudad la culpa de lo que nos está pasando desde la venta de Solans a Agapito Iglesias, que no sé quién lo puso allí? Y posteriormente todo lo que ha ocurrido, donde seguramente están algunas de las mismas personas en este terror, en este descabezamiento del club.
Bueno, a mí yo no tengo ningún problema en decir, no sé si la ciudad, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema en decir que muchísimos periodistas o muchísimos medios de comunicación de esta ciudad hemos sido cómplices de lo que está ocurriendo. Eso no tengo la menor duda y que por lo tanto tenemos el mismo... la misma cuota de culpabilidad con lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque se han acumulado los silencios, se han acumulado las amenazas a profesionales durante mucho tiempo para que no se publiquen cosas. Bueno, desde prácticamente los inicios de la fundación e incluso ahora. Y bueno, esa aceptación o esa autocensura, no censura sugerida, amistosa o no amistosamente, pues ha provocado esos silencios, ese intento de adormecer un poco la situación cada vez más crítica. Y yo creo, y vuelvo a insistir, que creo que somos también responsables de todo lo que está ocurriendo. La ciudad, bueno, la ciudad en el sentido de que, bueno, hay fortunas, hay diferentes personajes que han podido participar en este Real Zaragoza y no han querido, pero eso ya es cuestión particular. Evidentemente, cada uno tiene su dinero, se lo gasta lo que quiere, ¿no? Y invertir en un club que es una auténtica ruina y que si no fuese por unas cuentas que, bueno, la auditoría se verá dentro de poco, ha puesto algunos peros, sobre todo al valor de la segunda división, ¿no? Que está establecido en 43 millones, es un valor intangible, pues si no vende jugadores, pues es una auténtica ruina, estaría en quiebra. Estaría en quiebra si no fuese por muchísimas cuentas, bueno, pues que se están de alguna manera engordando, ¿no? Con lo cual, insisto, es complejo, ¿no? Es complejo lo que dices tú, la ciudad. La ciudad hace lo que puede, ¿no? Lo que puede. Al final tienen que ser, tiene que ser el propio fútbol el que genere, el que cree ese ambiente, el que cree esas expectativas económicas, esa inversión en el club. Pero bueno, también insisto, las dificultades que supone en un club que tenía 140 millones de deuda, pues de cualquier tipo de inversión. Por lo que se refiere ese adormecimiento propiciado por los silencios de la prensa local, evidentemente. O sea, eso es un hecho y lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, insisto en que yo me añado también, por supuesto, somos muy culpables de lo que está sucediendo y de lo que pueda suceder, porque el futuro, de luego, no es nada halagüeño.
Salvador, tú que llevas mucho tiempo y ves con una perspectiva mucho más amplia todo este problema, pero el caso es que de los últimos 25 años se ha perjudicado absolutamente todo.
Hombre, vamos a ver, mira, de entrada, miras otros clubes, bueno, aparte de los que no son sociedades anónimas deportivas, que esa es otra, pero, y hay gente que de verdad ama al fútbol. Hay gente que va porque ama de verdad a su equipo, porque siente a su equipo. En Zaragoza no se ha sentido al equipo nunca, o sea, así de claro. Se metió el señor Solans, el padre sí. El padre amó al club, hizo todo lo que tenía que hacer y ojalá Dios hubiera vivido más tiempo que otro gallo nos cantaría. El hijo lo aceptó porque estaba obligado a hacerlo. En cuanto pudo, como no le gustaba, se lo quitó de encima. Y ahí entraron los políticos. Y los políticos, el fútbol les importa una caca, hablando mal y pronto, como otras muchas cosas, van siempre a su puñetero interés. No al interés de la ciudad o al interés del territorio, al interés de la comunidad, no, van a su puñetero interés. A renovar, a seguir en el carrusel. Yo ahora me voy de este caballito, pero me monto en la jirafa, pero sigo en el carrusel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí llegó el innombrable Agapito. Y con Agapito ya me llegó el descalabro total, absoluto y definitivo. Y entonces aparecieron unos salvadores que tampoco les gustaba el fútbol ni les importaba en absoluto el fútbol. Iban a lo que iban, el campo, los terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos nosotros para seguir mangoneando en la ciudad. Y así nos ha lucido el pelo hasta ahora. Y definitivamente, y ya lo dije en el anterior programa, el señor Alierta, que a mí me merece todo el respeto, que estaba harto, que intentó hacer ampliaciones de capital y lo frenaron los Yarza y compañía, etcétera, etcétera. Pues indudablemente ha llegado unos señores de un fondo financiero que no era lo que más quería tampoco el señor Alierta, y ya lo dije también en el anterior programa. Luego estamos en manos de unos individuos que vienen aquí al olor de la pescadilla que decía el pescador, es decir, la Romareda, los miles de metros, lo que pueda haber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se dan cuenta es que delante hay un equipo de fútbol y esto no es un negocio cualquiera, esto es algo total y absolutamente distinto. Y en cuanto a la ciudad, pues mira, la ciudad yo creo que también, y esto ha pasado también no solo en el fútbol, ¿eh? Te voy a poner el ejemplo del teatro, de los toros, etcétera. Es una ciudad complaciente. Antes, jugadores antiguos te decían, vamos, si nosotros fallábamos un balón como se falla ahora, nos ponían a parir. La bronca se oía en Tegucigalpa. Pues ahora no. Ahora aplaudimos cualquier chorrada y aguantamos carros y carretas. Claro, ¿la solución cuál es? Pues desgraciadamente estamos atados de pies y manos, porque esto es un negocio. Esto es una sociedad anónima deportiva. Esto pueden hacer lo que les venga en gana, porque ahora desgraciadamente ya no eres socio, eres abonado. Y eso también marca.
Sí, algunos mínimos socios. Yo, por ejemplo, me gasté 100.000 pesetas en ser socio en el año 92, pero bueno, ahora creo que
¿Sí?
vale 1 euro. Que creo que vale un euro.
Exacto. Exacto.
O sea que, joder, hace 23 años o hace 20 años, anda que no eran 100.000 pesetas, que me salieron de las entrañas. En fin, pero bueno, Luis Rodríguez, tú que eres más joven, 29 años has comentado, luego ya tienes también una dimensión para observar, sobre todo a nivel de oyente, de medio de comunicación, de relacionado con lo que es todo esto. Qué difícil resulta ahora ser periodista deportivo, ¿no? Porque has visto que tanto en los dos periódicos como en las cadenas nacionales, como en la propia autonómica, oye, está todo descabezado. No hay ninguna persona que siga, fulanito, oye, pues mira, hace el Zaragoza, venganito, pues mira, hace tal cosa. No, no, ahora todo el mundo hace de todo, nadie dice absolutamente nada. Dos periódicos que parece que están enfrentados y que no, que son muy amigos. Si no, insisto, no le hubiera dado Heraldo de Aragón, el Grupo Eneo, el premio a Prensa Ibérica, ¿no? Que es la editora del periódico de Aragón. O sea que es que ya no hay voz. es que ya resulta que no se puede decir absolutamente nada. Y de momento, excepto que el hombre este de Twitter nos lo mande a hacer puñetas, pues aquí sí que podemos hablar de lo que pensamos, pero lógicamente no tenemos el peso específico como para hacerlo. ¿Tú crees realmente que estamos en una situación a nivel de información, a nivel de periodismo, de opinión, especialmente que no ayuda para nada a intentar resolver esta situación?
Hombre, el periodismo se ha distorsionado mucho, ahora que lo comentabas, y no sé si llamarlo intrusivo, pero es que tú, por ejemplo, escuchas los partidos o lees noticias y demás, y es que ahora lo hacen los exfutbolistas, y es que haber sido exfutbolista no te da criterio como para ser buen comunicador, ¿no? Y entonces ha habido un intrusismo tremendo que lo que hace es echar a personas que sí que tienen la carrera o que no la tienen, que son gente de a pie, pero que sí que valen para comunicar, pues se ha perdido todo este rigor que podían aportar ciertas personas. Entonces yo voy un poco por esa línea de lo que comentas.
Incluso, fíjate, en la Liga de Fútbol Profesional han elegido ellos, los locutores sí, y los comentaristas para las distintas plataformas donde tiene los derechos la Liga de Fútbol Profesional.
¿Cuál es el perfil, Paco? ¿Cuál es el perfil de los que han elegido? Perfil, vamos a ser sinceros, perfil soso, callado, que no levantan una letra sobre la otra, porque otros comentaristas que sí que se atrevían a juzgar o a comunicar o decir las cosas claras, pues no les gustan. Por ejemplo, Álvaro Benito, que ya tuvo problemas con Florentino por decir declaraciones, que a Tebas tampoco le gustaba. No sé, al final, si todo el mundo que está por arriba busca un perfil bajo que no levante la voz, pues pierde rigurosidad y buenos comentarios, ¿no? Y también haces que los oyentes o los telespectadores se acaben alejando, porque al final es muy importante de alguien que te sepa transmitir bien tanto lo que está viendo como lo que quiere comunicar.
Oye, ya para que estemos todos más contentos, ¿eh? Acabo de Fernando Muñoz me ha enviado un tuit de Adrián Hoyz que dice, según Pedrerol, ¿no?, que resulta que el Inter de Miami tiene ya prácticamente todo conseguido para que Messi sea el nuevo jugador del Inter de Miami. O sea que las sinergias van a ser a partir de este momento, joder, con Messi en el Inter de Miami, pues vamos a tener un equipazo de la leche para la próxima temporada.
Escucha, Paco, que yo creo que Messi viene a Zaragoza y tampoco funcionaría, fíjate lo que te digo.
También tienes razón. ¿Alguna cosa rapidísima que decir? Porque nos hemos pasado ya, me da igual, sí, lo que pasemos.
Yo quería dejar una reflexión que espero que solamente sea mía personal, pero y que se la pregunto a todos los espectadores para que opinen, que si creen que Fran Escriba puede ser el nuevo Lucas Alcaraz. Yo tengo esa sensación.
Pues bueno. Alfonso, bueno,
yo antes he hablado de la figura del entrenador que yo hubiese elegido, ¿no? Y no, seguramente no hubiese sido Fran Escribá, hubiese sido un entrenador completamente diferente que hubiese tenido que ejercer, pues, un poco el perfil de Gino o de ese tipo de entrenador que luego nunca sabes si vas a acertar. Pero hombre, yo creo que Escribá está más un poquito más actualizado, o que Lucas Alcaraz tenga más experiencia en primera. No sé si va a ser el nuevo Lucas Alcaraz, pero por favor que no lo sea. O sea, esperemos por el bien de Real Zaragoza que no lo sea, pero ya entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Salvador, tú tienes el cierre.
Bueno, pues lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Alfonso, sí, yo no creo que sea un Lucas Alcaraz, creo que indudablemente es un hombre que está bastante más actualizado, pero también digo lo que ya comenté hace varios programas, yo necesitaba un entrenador que galvanizase al equipo, que cogiese a uno de la pechera y le dijese, muchacho, a ver si te espabilas, en una palabra, un auténtico revolucionador para intentar que este desmayo de equipo que tenemos, por lo menos recupere un poquito de orgullo, de altivez y de fuerza mental.
Pues no tendremos a Pancho Villa en las próximas semanas. En fin, pues, oye, muchísimas gracias, Salvador Asensio, Alfonso Hernández y Luis Rodríguez, por participar en el programa, y espero que os hayáis quedado tranquilos después de estos 58 minutos, mejor dicho, de esta hora y 8 minutos de conversación y de un poco sacar lo que teníamos dentro de nuestras vísceras.
Sí, desde luego, yo me quedo más ancho, muy más ancho que largo.
Más ancho que alto. Bueno, salva, Luis, muchísimas gracias, un abrazo.
Siempre
un abrazo.
Expresarse para no explotar. Venga, que vaya bien.
Efectivamente, pues buenas tardes. Algo he conseguido, pues oye, y me alegro muchísimo. Pues nada, queridos amigos, señoras y señores, esto ha sido el capítulo 56 de Minuto 32. Con saludos de Ortiz Remacha, buenas tardes, buenas noches, para algunos buenos días, los de los podcasts, buena gente.